Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular, sí, Cultura, Cultura Energética, porque la energía tiene su propia cultura, porque cuando nos falta la energía realmente sentimos la carencia, sentimos la necesidad, y porque este programa tiene un objetivo, que es tocar tu puerta, que es llevar la energía a tu casa, sí, allí, en donde vos estés. La situación, el panorama económico, político, social vinculado con la energía se hace presente. Por eso te damos la bienvenida a este programa que es Cultura, Cultura Energética. Y aquí estamos en la 97.9, FM 97.9, que vos nos podés sintonizar. También lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, www.fmradiocultura.com.ar, que la podés descargar por el Google Play. Y ahí tenés la aplicación. ¿De qué se ríe todo el mundo cuando yo digo Google Play? Noto que mis invitados también se ríen. Noto que Matías Luque, mi productor, también se ríe. Noto que el operador no, el operador sabe que tiene que cobrar. Entonces, con la seriedad que se maneja muy bien, mi querido Charlie Vázquez, pero el resto se sonríe con mi Google Play, porque no saben cuando digo Twitter. Eso es otra calidad. Arroba Cultura 97.9, hablando de Twitter, solo para nombrarlo nada más. Arroba Cultura 97.9, siendo las 14:07:59, ascendió la temperatura. Está haciendo una temperatura, acá también va a ascender. En todos lados está ascendiendo la temperatura, en todos los ámbitos. 17 grados 8 y una sensación térmica exactamente igual, 17 grados 8. Ahora vamos a presentar a este equipo fantástico que tengo en el día de la fecha, mis invitados de lujo en Cultura Energética. Vos ya sabés que yo soy Alejandra Piaggi, lo único que deseo es acompañarte todos los miércoles de 14 a 15 en Cultura, Cultura Energética. Y aquí estamos con él, voy a nombrarlo, secretario general de la Asociación del Personal Superior de Empresas de Energía, APSE, referente de la Corriente Federal de Trabajadores, CGT. Acá hay para hablar. Estamos con Carlos Minucci. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Carlos?
Muy bien, Ale. Muy bien, muy bien.
Un placer tenerte en esta mesa.
El placer es nuestro.
Muy bien. Y ahora voy con ella. Ella integra el Consejo Directivo de la Asociación del Personal Superior de Empresas de Energía en la Subsecretaría Secretaría de Género e Igualdad de Oportunidades de la Secretaría de Relaciones Gremiales. Participa en el Congreso Directivo y Consejo de la CGT y coordina también el Comité de Mujeres de Argentina de la Internacional de Servicios Públicos. Tiene tanto que yo en lugar de consejo le digo congreso. Para mí ya es una congresal. Estamos hablando de Mara Rivera. Ahora, ¿cómo estás, Mara? Buenas tardes.
Buenas tardes, Alejandra. La verdad, muy contenta de arrancar con energía. Con esta cultura.
¡Oh! ¡Muy bien! Arrancar con energía en esta cultura. Muy bien, puñito con puñito. Y luego lo tenemos a él, pobre. Le tocó una silla baja. Sí. Tenemos una más alta, pero quedó ahí. Él es el representante gremial de APSE. Es secretario de Hacienda de la agrupación Lista Unidad, Mesa Política de APSE. Y supervisor de líneas de alta tensión. En Edenor estamos con Martín Fernández. Yo creo que el apellido se lo pone Fernández porque dice listo, ya está. ¿Cómo estás, Martín?
Bien, muy bien, Alejandra. Muchas gracias por la invitación.
El placer es nuestro. Bueno, vamos a empezar. Porque cuando hablamos de la segmentación que se viene, porque sé que se viene una segmentación, pero antes, Carlos, ¿cómo está el sistema eléctrico hoy en día en nuestro país?
Comparado con el año 92, estamos mal. Comparado con el año pasado estamos peor. Bien. Así que seguimos con el mismo proceso, falta de inversión, falta de interés profesional por parte de los concesionarios. Y bueno, con serios problemas energéticos que se van a ir dando, bueno, se están dando en varios lugares del AMBA, que hay cortes, estamos con cortes en muchos lugares. Y bueno, los grupos de comunicación hegemónicos no lo dan a conocer, pero bueno, estamos corriendo tipo bomberos con muchos frentes abiertos de cortes de luz. Y bueno, todo esto es lo que nosotros venimos anunciando.
Bien.
Van por las tarifas, pero no van por la inversión.
Claro, porque me parece que ese es el punto primero. Punto primero es cómo está el sistema energético para después ir por las tarifas. Primero se debió haber hecho una inversión como corresponde, ¿no?
Y hace 30 años que estamos nosotros trabajando con el tema de qué es lo que está pasando con la privatización. Yo creo que en 30 años fracasó la privatización, esto a todas luces. Y bueno, estamos con sistemas totalmente decaídos y el problema de generación que tenemos. Por eso te digo, la segmentación que va hacia el área de generación es una segmentación mentirosa, porque estas empresas, desde la privatización hasta acá, porque ellos son privatizados porque compraron, no están concesionados, ellos compraron,
sí.
No han invertido más que en máquinas usadas que trajeron de afuera. Y bueno, hoy esas máquinas están prácticamente deterioradas y bueno, y hoy les van a dar un subsidio, según el ministro de Economía, para, no sé, ¿para qué?
Ahora voy a adentrarme al tema subsidio, pero te quiero preguntar a vos, Martín, ¿cuál es el balance que vos haces, teniendo en cuenta que estás en un área muy específica como supervisor de líneas de alta tensión en Edenor? ¿Qué se hizo?
A ver, yo te voy a hablar por Edenor.
Por eso.
Edenor ha hecho inversiones, por ahí no todas las que se necesitan, pero se han hecho. No creo, y acá me estoy metiendo en otro que no sé, no estaría bien, pero no creo que todo el sistema se haya reforzado como debiera.
Bien, clarísimo. Mara, ¿tu punto de vista?
A ver, yo creo que entre medio de esta situación hubo una gravedad en la falta de inversión, que fue que se hizo un aumento de tarifas a cambio de estas inversiones que no llegaron, o que llegaron cubriendo mantenimientos que faltaban, porque muchas obras de inversión se pasaron como inversiones, pero fueron mantenimiento de líneas, que eso también es un tema muy grave. El tema es la falta de responsabilidad por parte de la empresa, la falta de control que hubo en su momento, porque también acá tenemos que mencionar que cuando se implementaron las tarifas, las altas tarifas, porque venía muy planchada la tarifa,
sí.
Hubo un organismo de control que no supo estar a las circunstancias, o supo estar porque estaba alineado al gobierno de turno.
Está bien, no estuvo a la altura.
No estuvo a la altura de chequear a través de una revisión tarifaria integral que hubo este cambio de inversión a cambio de tarifas.
Bien, ahora vamos a adentrarnos en el tema tarifa, pero antes, si a nivel privado, Carlos, no se hizo nada, ¿por qué no se pasa a nivel Estado?
Es una decisión política. Yo creo que en realidad las empresas distribuidoras son del Estado, están concesionadas.
Exacto.
Lo que nosotros creemos que estas empresas no han cumplido con el contrato de concesión, y hay algo que sí se agrava, que es en la época del gobierno anterior, donde hubo un salto de tarifas que fue realmente monstruosa, donde ahí no hubo una inversión que generara la justificación de por qué semejante tarifa. Y han hecho un colchón en 4 años. No se olviden que el Banco Central en el año 2020 los determina como los grandes evasores argentinos en Argentina de las, sí, empresas eléctricas. Vos fíjate que han prácticamente hecho un club con el tema energía, que son 5 o 6 dueños. Y esos 5 o 6 dueños, salgo de Edenor porque Edenor es nuevo. Uh-huh. Estamos viendo cómo va las nuevas autoridades de Edenor, pero la anterior continuidad de Edenor era del mismo grupo de Mafailan, de Milding, de Caputo. Uh-huh. Y bueno, ahora lo que decimos nosotros es eso. Bueno, si en 30 años que nosotros hemos sacado un documento en la cual fracasó el sistema de de privatización, y nosotros creemos que el servicio eléctrico en manos del Estado, por más que, y lo podemos discutir con números, yo creo que hoy la tarifa en manos del Estado estaríamos casi un 60%, 70% por debajo de lo que hoy estamos pagando.
Bien, clarísimo. Ahora te hago una pregunta.
Dime.
Carlos, sí, sí, ante esta situación el Estado lo toma. ¿Cómo hacemos si estamos ante un Estado estúpido?
El Estado no está, no es estúpido.
Ah.
No es estúpido. Puede haber estúpido, pero el Estado no es estúpido.
Bien.
Nosotros tenemos la experiencia de haber sido una empresa que tuvo autogestión y que cada uno de los trabajadores hemos manejado la empresa y hemos dado ganancias cuando SEGVA. Por eso el ataque permanente cuando fue el golpe de Estado en el 76 fueron de lleno a las empresas a tomar por los grupos militares y mal las empresas, porque demostramos que se podía manejar una empresa a nivel social. Y piensen ustedes que el Estado bobo,
sí,
lo creó en el 76 y lo terminó de cerrar Menem en los 90. Después, con entre el 2003 y el 2015, hubo un Estado que comenzó a reaccionar, los trabajadores, había trabajo, había, podíamos salir a comer afuera,
sí,
había toda una movilidad productiva. Y después llegó Macri, que volvió a repetir la misma experiencia menemista.
Sí. ¿Y hoy?
Hoy es un gobierno que yo podría decir no es peronista. Yo creo que es un gobierno que está en estos momentos atravesando una crisis de identidad. Uh-huh. Es un frente, no.
Sí. Digamos,
es un frente que en las elecciones anteriores hubo partidos que votaron en contra del peronismo.
Uh-huh.
Y bueno, todavía se está acomodando el frente ante lo que también recibieron, que es la pandemia, la deuda, una oposición muy dura, una oposición que no cede, no deja resquicios.
Sí.
Y un movimiento obrero que todavía está en la pelea también de juntarse y llegar a una unidad con matices diferentes. Así que es prácticamente un armado, y en el medio de una crisis económica donde sí coincido que el ministro de Economía, cuando va a hablarle a los poderosos, cede, y cuando llega a nosotros nos aplica el aumento de tarifas. Yo creo que la segmentación es la gran debilidad que está mostrando el gobierno, de no enfrentar a los grandes y sí seguir apretando a los que menos tienen.
Ahora voy con la segmentación de tarifas con Martín y con Mara, pero antes te quiero preguntar algo también, Carlos, que tiene que ver con ministerio. Para vos, ¿no debería volver a ser un ministerio el de energía en lugar de quedarse en una secretaría que depende del ministro de Economía? Porque en realidad muchos acusan y dicen, porque el ministro de Energía, lo escucho mucho esto, uh-huh, y verdaderamente hay que empezar a decir que el Secretaría hoy de Energía depende del Ministerio de Economía, es decir, que las medidas que se están tomando hoy dependen de Martín Guzmán. ¿No debería volver a independizarse y empezar a ser un Ministerio de Energía para vos?
Es que nunca se entendió, ahora sí se entiende, en el grupo que rodea la parte económica del gobierno, Energía, en manos del equipo de la ENRE, del equipo de la Subsecretaría de Energía, del Secretario de Energía, tenían una visión que nosotros habíamos estado mucho tiempo trabajando con ellos en plena campaña, y bueno, como hacíamos con todos, se daban los datos, bueno, el trabajo era muy... Y nos llamó la atención que en un gobierno popular bajen, primero lo bajaron a producción a Culfas. Y después, cuando se pelea con Lanciani, que Lanciani tenía todo un proyecto armado, que era un proyecto muy, muy interesante,
sí,
por el enfrentamiento que tuvo con el ministro, se va.
Sí.
Y para castigar a los dos, Lanciani se va y a Culfa le sacan y se lo pasan a Guzmán.
Sí. O sea,
y Guzmán no puede mirar el sistema de energía cuando estás mirando la macroeconomía. Entonces, esto no es un problema de si pago o no pago. Esto es que si va a haber luz o no va a haber luz.
Sí.
Y cuando empiecen a... Yo lo digo siempre. El gobierno tiene que entender que los cortes luz, los primeros dos días pueden culpar a las empresas. Pero al tercer día van a culpar al gobierno. Y si hay un culpable en todo esto, es Economía, que se está equivocando, y yo creo que con un ministro de Energía hubiera sido totalmente diferente el tema de
ahora, a nivel Economía, ¿el ministro es un ministro de Economía para vos, Carlos, o es un ministro para acordar con el Fondo Monetario Internacional? Porque son dos cosas también diferentes si nos vamos adentrando.
Yo creo que es un ministro que se ocupó preferentemente del pago de las deudas. Y segundo, que como decimos los combativos de CGT, le falta calle porque no, fuera de Estados Unidos, creo que no anduvo por la ciudad. Entonces, el gran problema que tenemos es que no siente el problema que hay en la calle. Pero los dirigentes sociales, los dirigentes sindicales, sabemos cómo está la calle. Y cuando vos vas, por ejemplo, en el caso nuestro, que éramos gremios de características clase media un poco arriba,
sí.
Hoy somos clase media muy abajo porque nos bajaron el salario. Entonces hoy, ¿cómo le explicás a tus afiliados que estás chocando contra el ministro de Trabajo, que está sordo y mudo con los problemas de los trabajadores? Un ministro de Economía que cada vez que aplica algo es contra la tarifa o el aumento de combustible. Sí. Entonces, el proceso, lo vuelvo a decir, es un proceso de reacomodamiento estructural de la política. Y bueno, vamos a ver cómo sale todo esto. Yo creo que sería suicida que este gobierno no siga en
esto. No finalice.
No siga. Ah. Porque si van a seguir los que avisan, y bueno, ahí sí que vamos a hacer un Ecuador.
Bien.
No la calle Ecuador, vamos a hacer
No. No, es excelente porque habla de todo con una contundencia, y lo que dice es claro, y también es como llevar un poco la idea de este programa Energía y el ENRE a tu casa. Martín, me habías levantado la mano.
Sí. ¿No les da la sensación que Martín Guzmán, como ministro de Economía, es un buen secretario de Finanzas? Porque se está encargando de las finanzas, no de la economía. La economía es un desastre por donde uno la mire.
Eso quedó a cargo tuyo.
Porque vos dijiste tan
claro,
poquito.
Él fue suave. Él fue suave.
Tan suave que vos dijiste
pero,
eso.
Pero tal cual, ¿eh? Es como que se le pasa un elefante por adelante y no lo ve. Yo no creo que sea incapaz. Yo creo que está desbordado no sabe por dónde empezar.
Como dijo Maradona, se le escapa
le falta tortuga. Calle. Como dijo Carlos.
Maradona, se le escapa la tortuga.
Dijo Carlos, le falta calle. No conoce el día a día de la gente.
Ahora, los ojitos, voy a ella, voy a Mara. ¿Cuál es tu punto de vista?
Ya para mí es un error que la Secretaría de Energía dependa de Economía, independientemente de, creo que no voy a redundar en lo que dijeron del ministro.
Opino igual.
Porque coincido plenamente. Voy a retomar un poco el tema de volver en manos del Estado. Yo creo que si el Estado toma, como realmente es el servicio público esencial, como un derecho humano, yo creo que es una ganancia, es una inversión que está haciendo en la sociedad. Sabemos que tomar hoy estas empresas es un costo realmente grande, porque hay que generar una inversión muy grande, y además que hay que generar una inversión que, por ejemplo, la empresa de Sur son capitales italianos, hay que generar una inversión que se la fugaron. Entonces viene con una concepción doble de tener que poner plata en empresas que no la pusieron en el país. Pero creo que si se toma esa decisión política, como decía Carlos al principio, que es una decisión netamente política, yo creo que están invirtiendo para el pueblo, porque la única garantía que un servicio público esencial declarado como derecho humano, la única garantía la puede dar el Estado, no la puede dar ningún privado, porque cuando se privatizaron las empresas, la concepción de los entes reguladores se hicieron bajo ese marco privatizador. Entonces no podemos pensar que hoy los organismos de control que regulan a las empresas privadas tengan un marco regulatorio esencial para el pueblo. Bien. Tienen un marco regulatorio privatizador, porque se hicieron bajo esa concepción, bajo la ley que se generó en el año 92. Entonces, una cuestión que creo que tiene que quedar claro para quien gobierne, que tomar estas empresas, como lo fue el agua en su momento, que se generó un órgano tripartito, que no se llegó a estatizar, pero los resultados que se vieron cuando se generó esa política fueron claramente a favor del pueblo. Entonces, acá hay una cuestión que hoy estamos en un enjambre, en un desastre por todo lo que estamos diciendo, pero creo que hay que llevar a la política al servicio y con eso tomarlo como tal, ¿no? Quería como agregar esta cuestión porque me parece importante.
No, me parece excelente.
No poner al servicio público monetariamente bajo un valor, sino ponerlo bajo la concepción de lo que es un derecho humano.
Yo te quiero a vos y tengo un gremio también, así que lo felicito. Yo quiero decirte algo. ¿Qué representa Subsecretaría de Género e Igualdad de Oportunidades en tu vida?
Es la oportunidad que se le da a las mujeres y diversidades que no pueden tener un trabajo formal. Yo creo que los puentes que lazan los sindicatos tomando esta concepción de la oportunidad es el incorporar a las mujeres al trabajo formal, que es una deuda histórica que tiene la Argentina.
Bien, y aparte, hay algo muy importante en vos. Vos sos una batalladora, una luchadora, pero se te nota que tenés una pasión. Y hay que tener más mujeres en los lugares, porque sos una guerrera. Y ese es un carácter que me parece muy interesante. Poder guerrear y estar hablando en un ámbito como es energía. Y tener una subsecretaría de género en energía, en donde la mayoría son hombres, ¿no es así, Mara?
Sí. Y la concepción de
bueno,
eso...
Bueno, eso hay que felicitarlo,
claro,
también
eso
al
iba
señor
a decir,
Minucci.
La concepción, porque, es el proyecto gremial, claro, que lleva adelante el compañero.
Porque la verdad que gracias a tener esta idea, en esto está aquí con nosotros, no te estoy mirando a vos, no lo miro a él, porque bueno, es redundante al estar el presente, pero el hecho de tener al frente en APSE alguien como Carlos Minucci da esta posibilidad, porque es difícil que pisen las mujeres determinados territorios. Imagínate el tema de energía. Bueno, es algo que habla mucho la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Yo creo que cada vez que va a un acto se pregunta dónde están las mujeres, porque por lo general está lleno de hombres. Es una realidad. Así que felicitaciones al señor Minucci, pero que no se la crea. Así que vamos a continuar en este programa. Si hablamos, Carlos, de segmentación, ¿qué es lo que va a acontecer? Porque se viene algo nuevo. Contame.
No, ya lo habíamos hablado en su oportunidad. La segmentación es una gran mentira generada para buscar fondos. Al fracasar las retenciones, al fracasar todo lo que están buscando, bueno, vuelven hacia aquellos que si no pagan le cortan el servicio, entonces están obligados a pagar. El problema de la segmentación nace, primero no estamos en contra de la segmentación, si hablamos de un negocio privado, como tienen ellos, en la cual el que más tiene, más paga.
Bien.
Yo lo que sí creo que cuando es un servicio público, todo el mundo tiene el mismo derecho a pagar el mismo servicio y por lo que consume hay que pagarlo, pero le tengo que dar el servicio.
Bien. Sí, partamos de que hay que darle el servicio.
Y el problema de la segmentación de hoy es, primero, que el Ministerio de Economía creo que está haciendo un centro de inteligencia por el formulario donde 8 millones de clientes tienen que contar su vida al Ministerio de Economía cuando tienen el servicio, qué sé yo, está haciendo lo mismo que hizo Macri, se está armando su propio centro de inteligencia, porque no entiendo por qué hay que llenar un formulario para ver si soy pobre o no soy pobre.
Vos sabés que a mí me dijeron, hay que sacar un certificado de pobre. ¿Es verdad para vos?
Y sí, es, en definitiva es, y te van a seguir, porque no es, a ver, por ejemplo...
Ahora y listo.
Claro, ese sistema que genera el Ministerio de Economía es hacer un seguimiento permanente tuyo, si te entró plata, si perdiste plata. Entonces, digo, si las empresas son privadas... Y sí. El Estado no quiere participar. ¿Por qué se mete el Estado?
¿Por qué se mete?
Es la gran pregunta, ¿no? ¿Y por qué yo tengo que pagar una segmentación? Vamos a poner un ejemplo. Ellos toman 300, me aclaraste la vez pasada y me llamaste la atención, sí, 333 mil pesos.
Sí, sí, porque no es lo mismo que 300 mil.
300.
Aparte, qué arbitrario, porque... Tres canastas básicas. ¿De qué estamos hablando si el precio de la canasta básica no tiene correlato con la inflación? Como los salarios no tienen correlato con la inflación. La canasta básica tiene cualquier número. ¿Y por qué tres veces la canasta básica se eligió? ¿Por tener tres veces la canasta básica sos rico? No, es un horror.
En realidad lo que están haciendo es bajando ese 10% que hablaban de Recoleta, de toda, sí, la zona. La bajan a una, porque acuérdense que hablaban de Caballito, hablaban, sí, bueno, entonces lo que hicieron es muy simple. Bueno, vamos a agarrar 300 mil pesos en, porque no es que vos cobres, sino que vos tenés tu marido,
obvio,
o tu pareja o qué, sí, sé yo, y entre los dos llegan a 300. Ahora la pregunta es, yo con esos 300 mil pesos, juntaba, sí. viajaba, hacía turismo. Sí. Ahora, toda esa plata que yo tengo se la tengo que dar al privado, que tiene un colchón de plata muy grande, muy grande.
Ellos sí.
Pero no estoy hablando de las distribuidoras, estoy hablando de las generadoras.
¿Eh? Sí, las generadoras.
Y resulta que las generadoras tenemos en Puerto, tenemos a Caputo y Reca, que son gente de Macri. En Senada Barragán tenemos a Mildin. En Brigadier López lo tenemos a Caputo. Y en las demás la tenemos en él.
Es decir, que siguen los mismos.
Y la demás lo tenemos al DDLAB, que es Podestá, que era el director jurídico de Mildin en Edenor. Entonces, la pregunta es: ¿dónde está la idea de seguirle dándole plata a los ricos a costa de los pobres? Porque yo voy a pagar la segmentación, no sé si me corresponde o no pagarla, pero ¿por qué tienen que bajar a ese nivel y no respetar lo que dijeron? Los country, las grandes casas, los metros cuadrados.
¿Cómo se puede segmentar bien, Carlos? Porque ya segmentamos mal en el gobierno anterior.
No puede existir la segmentación. Porque es imposible. La segmentación. A ver, en el año 2003 se hace una audiencia pública que la convoca Néstor Kirchner y el armado es rechazar el pedido de la tarifa. Entonces, ¿qué hace Néstor Kirchner? Subsidia la tarifa y empieza a hacer obras él.
Sí.
Hay muchas obras que se hacen en la época de Néstor y Cristina. Ese subsidio era, primero, porque vos pagabas 20 pesos, lo que decían ellos, una porción de pizza.
Sí.
Y vos viajabas y tomabas el colectivo y pagabas 50 centavos.
Sí.
No era hoy una medida. Bueno, todo ese subsidio servía para poder generar esa explosión productiva que se generó en esa época.
Bien.
Hoy el subsidio es para dar a las empresas porque no vienen obras.
Está bien.
Yo vengo y digo, yo desafío a cualquiera y no tengo ningún tipo de inconveniente en decirle, bueno, vamos a recorrer del año 92 a la fecha, porque yo lamentablemente tengo buena memoria, porque me lo contaba mi papá, no, pues yo
sí,
sea viejo.
Obviamente.
Mi papá me contaba todo
sí.
esto. Y digo, bueno, caminemos todos los lugares que se privatizaron a ver qué hicieron de nuevo.
Bien, clarísimo.
Que me digan qué subestación hicieron. Mira, te voy a decir más. Hay una bajada que me la dicen los muchachos de SACME en Bursaco y Ezeiza. Hay una que hay que hacer una bajada para bajar por la Ferrere y alimentar la Matanza, que está sin cable. Todavía no se hizo, ya pasaron 20 y pico de años. ¿Qué? Ahora, la pregunta es, generación, estamos generando y no tenemos cable para distribuir la generación.
Clarísimo. Martín.
Es que, a ver, yo creo que lo de la segmentación es más, y voy a caer otra vez en lo mismo, de la inoperancia del ministro. Pero aparte de eso, fíjate, vos decías lo de la Secretaría de Energía,
sí.
¿Por qué no ministerio? Porque en la Argentina no se le da a la energía la importancia que tiene.
Sí, coincido, excepto cuando la perdés.
Bueno, pero yo hablo de, a ver, no hablo de la gente común, sino de los que tienen que gobernar.
No, y también los que tienen que gobernar, porque cuando la pierde la gente común, empiezan a desesperarse.
Yo creo que nunca hubo una política energética
no
a
hubo.
30, 40, 50 años.
¿Por qué no hay política energética a largo plazo, Martín?
No, hubo. General Perón.
Bueno. Sí, pero no. Bueno, mira, ahí va.
Hay que ir al general Perón.
Pero mira, los argentinos.
Constitución del 49.
Pecamos de dos problemas psicológicos que podrían ser buenos, pero son muy malos. Una es que somos fundacionales.
Sí.
Nosotros, lo que hago yo es lo mejor y lo que tiene que perdurar. Lo sí. otro no me importa. No me importa si sirve algo de lo que hizo el de atrás. Yo lo rompo todo y empiezo de vuelta.
Sí.
No progresa jamás.
Es verdad.
La otra es
coincido.
La repentización que tenemos para solucionar problemas.
Sí.
Entonces, somos muy buenos, lo atamos con alambre.
Un parche.
Entonces, nadie se preocupa por planificar. Total, de alguna manera u otra, salimos adelante.
Es verdad.
Y eso nos condena al fracaso y no aprendemos.
Hasta que llega un día que no podés emparchar.
¿Sabes qué? Esto en tu casa
pasa lo mismo. Se te rompió un caño, hay que romper como para
te pierde la
arreglar.
Camisa del baño. Y decís, no, la dejo
porque
voy a cambiar la grifería.
Textual.
No tenés el dinero. Entonces, después se te rompe el lavadero, la cocina.
Ahora hay algo. Si el gobierno anterior, Mauricio Macri, se equivocó al pasar de ministerio a secretaría, también hay una equivocación en el gobierno actual, porque en el gobierno actual se mantuvo lo mismo. ¿Por qué no se hizo un cambio? ¿Por qué no se tomó la decisión política de cambiar y de colocarlo en ministerio, Alberto Fernández, el presidente actual?
Yo creo que no es una equivocación. Yo creo que, sinceramente, lo que dije recién, como no le dan importancia a la energía, ni se dieron cuenta. Pasó.
Es gravísimo.
Es tremendo.
Mara,
yo me
más quiero... grave todavía es.
Claro. O sea, la segmentación ya está instalada, así que me voy a enfocar en lo que se hizo. La segmentación, lo que falta es la planificación que traía Martín. ¿Por qué digo esto? Yo sé que hay un apuro porque hay un acuerdo con el fondo y dentro del acuerdo con el fondo se instaló el tema del aumento de tarifas, la quita de subsidio más que aumento de tarifa. Obviamente veníamos diciendo desde antes del acuerdo con el fondo, la Corriente Federal de Trabajadores venía poniendo en agenda no al acuerdo del fondo, porque sabíamos, esto fue en el 2017, me acuerdo una reunión en el Congreso donde se plantó una bandera no al acuerdo del fondo, y ahora cuando nos preguntan ¿se tiene que hacer un acuerdo con el fondo? No, nosotros ya lo dijimos, lo plantamos en la calle en el 2017, pero bueno, pasaron cosas, se hizo un acuerdo
ahora
con el fondo.
Estamos ante esta situación.
Estamos ante esta realidad. Y esta realidad trae aparejada la quita de subsidio. Esa quita de subsidio ya hay un compromiso. Ahora bien...
Esta realidad, Mara, puede traer también, si se tuviera un ministro de Economía, de frenar ciertas cuestiones con el Fondo Monetario Internacional. No vamos a aspirar a eso, lógicamente, pero todo se puede.
Pero se instaló lo de los subsidios, se instaló lo que pone el Estado, y lo que falta es planificación. ¿Y por qué digo esto? Las empresas, las más grandes, Cesur y Edenor, no tienen sistemas preparados porque no hubo un reempadronamiento de titularidad. Estamos hablando de titulares con sistemas que no están actualizados. Es ese primer punto importante. No se planificó, porque esto tiene que ir acompañado de un reempadronamiento. Vamos a suponer, yo no estoy de acuerdo en la segmentación, pero vamos a suponer que el gobierno quiere hacer la segmentación. No hubo una planificación previa, no se le dio tiempo a los usuarios que se reempadronen de acá a un año, y cuando está el reempadronamiento, ahí generar la política de aumento, sea segmentación o sea lo que fuera. Entonces, cuando hay algo que no viene acompañado de una planificación, pasan estas desprolijidades. Y la desprolijidad más grande es que esté a cargo de, si bien depende del Ministerio de Economía, que las decisiones se tomen del Ministerio de Economía, claro, del ministro, y no de la Secretaría de Energía, claro, que es quien conoce esta realidad de las empresas. Ahí te das cuenta, y no lo digo porque no estoy adentro, yo soy trabajadora en la empresa de Sur y además soy consejo directivo de APSE, no estoy adentro de la Secretaría de Energía, pero ahí te das cuenta que esa planificación no fue generada por técnicos que entiendan la realidad de las empresas. Hoy vas a generar una segmentación y te vas a incluir en un formulario del cual, cuando se cruce la información del ANSES con la de las empresas, no va a haber vinculación alguna porque falta el reempadronamiento de titularidad.
Otro fracaso.
Es otro fracaso. El reempadronamiento de titularidad está. Hay sistemas que no están preparados y hay titulares de la época de Segua, cuando sabemos que hubo un crecimiento poblacional, que hay cambio de titularidad por una cuestión, y voy a hacer un ejemplo gráfico. La renovación de contratos de alquiler es uno, como se va pasando. Bueno, la titularidad, que va a ser la madre del cual se van a guiar la segmentación, no está actualizada. Entonces.
Para el próximo programa vamos a abrir las vías de comunicación porque me parece que va a explotar. Continúa.
Sí, y estaría bueno que vengan a hablar especialistas de adentro de la Secretaría de Energía, que conocen bien esta realidad. Yo lo hablo desde como trabajadora de.
Sí. Aguárdame. Iba justamente a preguntar eso. Me dirijo ahora al señor Carlos Minucci. Carlos, vos en cierto modo tenés trato con el secretario o no de Energía, Basualdo. Sí.
No, es el subsecretario.
El subsecretario
Basualdo. Y con Darío también.
Con Darío también, bien.
Y con Soledad también.
Me gustaría preguntarte algo.
Para ir a cenar.
Sí, claro. ¿Qué es lo que opinan ellos?
A ver, hay algo que es ilegal en la segmentación. Primero, que todo aumento de tarifa pasa por audiencia pública de acuerdo a la ley. Nosotros tuvimos dos audiencias públicas que se fijaron dos aumentos. Este no pasó por la audiencia pública, la segmentación ni el aumento de tarifa. Así que es ilegal. ¿Qué es lo que pasa?
Estamos como en el acuerdo con el fondo. Claro, es ilegal e ilegítimo.
Claro, pero ¿qué es lo que pasa? lo que decía recién Mara, por eso quiero y vine hoy para apuntalar la decisión que tomaron de que el ENRE se muestre a través de ustedes a la gente, y ahí sí se puede abrir el canal de preguntas, porque el ENRE no se muestra, y el ENRE también tiene una limitación que a veces no se ve. En, por ejemplo, dicen, bueno, ¿y qué hace el ENRE? El ENRE, de acuerdo a lo que marca la ley, puede ser sancionador. Lo que no puede es dar de baja el ENRE. Cuando asumió el gobierno de Alberto, el ENRE dio una información donde toda la tarifa estaba invalidada por no cumplir con los.
Pero ¿sabés cuál es el error? Discúlpame, que no se comunica.
Entonces,
a veces se comunica mal y otras veces no se comunica. Entonces es bueno saberlo, porque muchos no tenían idea, porque yo he hablado con muchas personas, no tenían idea que la Secretaría de Energía dependía del Ministerio de Economía. Entonces ahí partimos de que las decisiones todas las toma el Ministerio de Economía. Es decir, el responsable de quitar los subsidios, vamos a decir la realidad acá, el responsable de quitar los subsidios no es el secretario en el subsecretario ni todos los que has nombrado de energía, sino el ministro de Economía. Él es el que toma esta decisión, que encima no es acorde con lo que haría el secretario.
A ver, lo que dijo el área técnica y política
del ENRE.
De la energía, los que conocen la energía, era que era una locura un aumento de tarifa.
O una quita de subsidios.
Era un aumento de tarifa.
Bien.
¿Por qué? Porque primero los salarios ya no dan para más, estamos en una etapa inflacionaria. Sí. Y vos imaginate que el aumento de tarifa es una escalera de aumentos, porque donde vos aumentás la tarifa es como el combustible, que aumentan, bueno, vos aumentás la tarifa y esta vez mucho más grave, porque vos tenés aumento de tarifa donde vos tenés un comercio que prende la luz y esa luz que consumís y pagás de más va a ir el precio. Bueno, esto es una locura. Fuimos a una audiencia pública donde hablaban del problema que había entre la gente de energía con la gente de economía. Pero la posición no era una posición de pelear por pelear, sino una posición que aquellos que conocen cómo está el territorio sabían que era imposible por la segmentación. Si vos me decís a mí, mirá, yo la hago en un country, la hago en las salas de juego, la hago en los grandes lugares. Sí, bueno, en ese lugar hay poder adquisitivo como para no... Ahora, ir a un sueldo de 300.000 pesos o a ir un trabajador de nuevo, que ese trabajador quizá le quita...
Es un delirio.
Bueno, entonces digo...
Todo... Imagínate las pymes que pueden cerrar por esto.
Ah, y ya tuvimos, nosotros fuimos con...
Es un delirio.
Bueno, nosotros acompañamos, por ejemplo, a la Secretaría de Energía, la acompañamos al Centro Industrial de Berazategui.
Claro.
Y vos sabés que tienen baja tensión y tienen todos con... porque no le han hecho al sistema de ese, que es un centro grandísimo, son 57 empresas de primer nivel. Y no le han hecho los servicios que necesitan de Desur para tener la energía que necesita, entonces usan compresores para todo.
Es decir que el aumento de energía no queda ahí, esto se traslada a consumo, se traslada a producción, se traslada a trabajo
y traslada a bajar costos de trabajadores, porque cuando yo tenga que pagar.
Hay algo que no entiendo, Carlos.
En la pyme, a ver, la pregunta que te voy a decir, ¿alguien sabe cuánto es la tarifa plena?
No.
Y bueno, y están diciendo que si vos no llenás el formulario te van a aplicar la tarifa.
Exacto.
¿Y cuál es la tarifa plena? Dicen 200-300%. Ahora imagínate que mi sueldo, ponele, aplicás el 300%, pero no estás hablando de 20 pesos, como hacía con Macri. Hoy ya estás hablando de...
Obvio.
De 1.200, 2.000... Ahora, digo, toda esta locura es lo que a veces, cuando vos te sentás a explicar las cosas y tenés que hablar muy directo con la gente, porque esto no es un problema de... Yo creo que acá hubo un vaciamiento durante 30 años del sistema eléctrico argentino. Y Menem, Condromi y Manzano en su momento decidieron cambiar el patrón que había en los servicios públicos por servicios privados, servicio negocio. Un negocio no va a pensar si un electrodependiente tiene oxígeno, si no, no les interesa, ellos suman. Acá fue el corte del Día del Padre de hace años, que todavía no se juzgó a los culpables.
Es verdad.
Y fue un problema nacional, fue un problema de seguridad nacional que no se lo juzgó. Entonces tiene los medios de comunicación, los grupos de justicia, tienen los grupos de empresarios. Sí. ¿Y cómo haces para enfrentarte con todo eso si vos, hasta mismo adentro del gobierno, tenés los representantes de esa gente trabajando,
claro,
para que todo esto siga? Porque vuelvo a repetir, estuvo el ministro de Economía, estuvo en la CGT y dijo que el acuerdo con el fondo no influía en los trabajadores,
no,
y en
impactaba,
el pueblo.
Sí.
Y ahora impacta en
no
todo.
No estaría ocurriendo.
Claro, impacta en todo. Vos fijate los precios, fijate la inflación, fijate ahora las tarifas.
Es decir, que desde Secretaría de Energía no se está de acuerdo con esta medida de Guzmán. Hablemos claramente. No. Desde Secretaría de Energía no se está de acuerdo.
Por eso la segmentación.
Algunos lo que dicen justamente es lo siguiente, y voy a ponerme de abogada del diablo. Bueno. Basualdo corresponde al riñón de Cristina Fernández de Kirchner. Por eso que le están pegando.
Bueno.
No saben que lo que le están pegando no es a Basualdo, es al pueblo, primero y principal. No,
a ver. Hay dos cosas. Es muy fácil politizar las cosas que tienen sentido.
Bien.
¿Estás de acuerdo? Entonces, para anular a alguien que hizo algo bien, tengo que pegarle desde lo político para bien. Que la gente ataque a Cristina o ataque a Basualdo, cuando el problema es el que lo está generando, que es el ministro de Economía. Bien. Lo único que dijo Basualdo en el informe, porque te digo más, hasta llegó un momento en que Darío Martínez tuvo que mandarle una nota al ministro de Economía pidiéndole que le mande la plata para el combustible, porque las máquinas térmicas no funcionaban más, se acababa el servicio, y tuvo que mandarlo por nota porque no le contestaba. Entonces digo, nadie, no es Cristina no. Vamos a decir, Cristina va a hablar en Ensenada el 2 de julio y está todo el mundo pensando que va a decir Cristina.
Exacto.
Bueno, pero ¿por qué no piensan en lo que están haciendo ellos?
Entonces, y es más, los que más piensan son el albertismo.
Entonces
en
yo,
este caso.
Yo a veces me río porque me dicen, no, pero ojo que fue duro con el inglés. Sí, digo, hace dos noches que no duerme el inglés porque nosotros lo apretamos. Y siguen poniendo armas en Malvinas. Entonces digo, estamos tratando de desviar el objetivo, que es lo que decía Claudio y lo que decía Amara. Señores, el problema es un problema que es muy claro. El sistema eléctrico está en un proceso de devastación, y lo que están haciendo los chicos, que era juntarnos en una comisión con el ENRE para que junto con nosotros el ENRE se muestre y les pueda decir a la gente lo que estamos diciendo nosotros, que a veces vos decís de tu interés de sindicalismo. Que el ENRE salga a hablar el ENRE con
y
nosotros.
Y que llegue a las casas,
y
fundamentalmente.
Y forman parte de la comisión, pues ellos son los responsables, yo no. No me hago cargo de eso.
Bueno, mi querido Martín Claudio, que yo te digo Martín. Martín, vamos.
Aníbal es el segundo.
Está bien, ya te falta Martín, Claudio, Aníbal. Sí. Bueno, cada uno le dice con el nombre que quiere. El primero, el segundo, el tercero, no importa. Sos efecto novela. A ver, Martín, ¿cuál es tu apreciación de todo lo que ha dicho Carlos?
No, estoy de acuerdo. A ver, hay algo que es, y lo podés aplicar en la vida misma. Vos no podés querer quedar bien con todo el mundo. En algún momento te tenés que poner los pantalones y decir, mira, esto así no va, esto es por acá y lo digo yo. Pero acá no, acá yo me siento con Carlos y le digo, Carlos tiene razón, me siento con Alejandra y le digo, Alejandra tiene razón, y voy dejando contento a todo el mundo. Y los que quedan en el camino son los de a pie. Bien. Es la gente, es el pueblo. No les, yo creo que no le importa. Pero, ¿sabes qué? Para mí es ignorancia.
Sí.
Este chico estuvo en Estados Unidos, estudió ahí, se formó ahí, y
pero,
no tiene idea de lo que es la Argentina.
Pero Martín, si fuera ignorancia también es gravísimo.
Obvio, pero pará, grave es el que lo eligió. Porque si yo me doy cuenta que vos, el que lo eligió se tiene que haber dado cuenta también. O tengo que pensar que puede ser.
O tenemos dos ignorantes.
Claro, y ahí ya estaría más grave, porque que Dios se ampare de todos nosotros.
Bueno, claro. No está muy lejos de lo que
no,
estaría pasando.
No, tal cual. Pero como dice Carlos, el inglés no debe haber dormido. ¿Qué nos importa? ¿En qué nos va a influir hoy al tipo que no llega a fin de mes?
Para nada.
En absoluto. Porque encima lo cuenta y dice que el otro le ofrecía negocios. Mira, corramos los negocios por otro lado, a ver cómo podemos hacer. Y la soberanía la seguimos discutiendo y nos peleamos y nos matamos. Pero no hiciste ninguna de las dos cosas.
Claro.
Porque el otro te contestó, eso lo zanjamos hace 40 años. Quedaste pedaleando en el aire al cohete. Entonces yo creo que hay mucha inoperancia.
Me encanta esta mesa. Mara, sí, ahora paso a ti.
Me quiero enfocar en algo que dijo Carlos al último. Creo que el movimiento obrero, y digo esto porque nosotros somos un sindicato, haber entrelazado una mesa con el ENRE, creo que es un poco, es darle la importancia que se merecen los usuarios y poder mejorar las condiciones. Hoy nosotros desde APSE se generó un convenio de cooperación y colaboración junto al ENRE, porque creemos que más allá que también es importante el trabajo que hacemos día a día, necesitamos reactivar este servicio, ponerlo al servicio del pueblo. Nosotros como trabajadores nos sentimos incómodos porque estamos en el medio, las políticas impactan directamente, y digo impactan directamente porque con la falta de inversión hubo mucha tercerización laboral, y eso impacta directamente a los trabajadores y trabajadoras, y nosotros como mandos medios no podemos mirar para otro lado. Bien. Entonces todas estas políticas...
Me gustó, como mandos medios, me encanta.
Sí, pues somos...
Me gustó.
Compartimos las empresas con el personal de producción, que es Luz y Fuerza.
Vos podés salir acá y tenés pegado la casa de Cristina.
Sí. Bueno, que me invita a tomar un café, que yo estaría feliz.
Entre las dos,
me encantaría, estaría muy contenta.
Lo de los mandos medios, no me lo olvido, que lo va a escuchar seguro. Vamos.
Bueno, Cristina, invitaba a tomar un café.
Estamos acá en Guido 1556 a media cuadra.
Sí. No, un poco retomando lo que decía, hay una cuestión de que nos impacte directa e indirectamente, y una cuestión de no mirar para otro lado es poner nuestro grano de arena en base a la experiencia que tenemos y poder colaborar y cooperar con el organismo de control, que a partir de marzo del 2020, que si bien nos agarró la pandemia y pasó por alto, pero se intervino el ENRE, tiene una interventora que es Soledad Manín, y que se le está poniendo lo que tiene que poner el Estado, que es
bien que tenga una interventora mujer.
Tiene
también
una interventora mujer, que además es,
hay que rescatar,
es presidenta de ADERA, de la Asociación de Entes Reguladores de Argentina.
Para intervenir tiene que ser una mujer.
Sí. Tiene que intervenir una mujer. Sí, la verdad que es nuevo que haya una interventora mujer, y es nuevo también para nosotras, así que es un aliciente, por más que nos miren con esas caras.
No, pero felicitaciones, realmente. Ocupar un cargo de interventora, hay que tener lo que hay que tener. Miren, lamentablemente les tengo que decir a los hombres de esta mesa que si podemos hablar entre todos, porque esta mesa me encanta, sí, a usted Minucci que mira para el costado, a usted Martín que por lo menos no mira para el costado, me mira directamente. Acá, quienes hablan y quienes intervienen y toman decisiones políticas tienen ovarios y no tienen huevos. Por lo menos lo que se da a lucir son mujeres, la mayoría, que intervienen, que ocupan lugares y que toman decisiones políticas que los que tienen huevos todavía no las han tomado. He dicho.
Muy bien. Va a venir, de Juncal, Uruguay va a venir.
Sí, sí. Que tenés razón. No, yo considero. Vos.
Sí, igual quiero atar algo, no me quiero olvidar, con respecto a lo que dijiste recién de los ovarios. Hay una cuestión del gobierno que dijo volvimos para ser mejores y volvimos para ser mujeres. Y quiero decir que en los cargos que se están ocupando, por ejemplo, el cargo de Culfas no es reemplazado por mujeres, o sea que también hay políticas que se van olvidando y van dejando y van mostrando en evidencia por qué vuelven.
Bueno, pero también la vicepresidenta en ese caso lo que dijo es, para ganar y no hacer nada es preferible irse.
Por eso lo ato a eso de cuestiones flojas que tiene el gobierno. Que a veces muchos están a la vista y otros no, hasta que hablamos del tema y nos acordamos de que también hay mujeres que pueden llegar a tomar decisiones. Nada, no quiero dejar de decir eso porque es algo que lo tengo como entrevisto, porque hay una cuestión de, en nuestro caso, por ejemplo, que hablamos al principio, cuando vos tenés un proyecto gremial, en nuestro caso gremial, claro, con respecto a la incorporación de mujeres, se hace a través de la política, y lamentablemente se está dejando un poco de lado esa cuestión en el gobierno de esa política que trajo inclusiva, en los cargos no se estaría viendo.
Así clarísimo que... ¿Quieren decir algo más? Carlos, vamos a finalizar con vos, dame las conclusiones, con todos, ¿no? pero las conclusiones tuyas que querrías dejar en el día de hoy en Cultura Energética, que quiero decirles que me encantó. Como programa me parece extraordinario y los felicito por la idea y por el hecho de llevar el ENRE a las casas de todos los argentinos y argentinas. Vamos.
Bueno, justamente la conclusión es que hoy queda demostrada la importancia de este tipo de programas y poder transmitir a la gente la realidad, porque muchas veces yo he escuchado gente que dice, bueno, pagamos 20 pesos, nos regalaban la tarifa, pero había otro tipo de servicio. Hoy estamos pagando 4 pizzerías y no tenemos servicio. Y la gente no sabe qué es lo que pasa, como decías vos. Y es, yo creo que este tipo de programas, y es el cual nosotros apoyamos, y junto con el ENRE en esta comisión que integran Martín y Mara, la idea es justamente esa, que la gente comience a saber que hay un ENRE, que se pueden hacer las denuncias, yeah, que se pueden hacer las cosas, que no es solamente la empresa la.
Esto es lo importante, se pueden hacer las denuncias, hay un ENRE.
Entonces muchas veces se la agarran con el trabajador, nos golpean a la gente, va a la cuadrilla y el ENRE no está enterado. Entonces la idea que está, que venimos hace cerca de un año y medio trabajando con energía en el tema este de cómo eran las salidas que podíamos encontrar, porque hay salidas que son económicas y salidas que no son económicas.
Bien, es verdad.
Entonces nosotros vamos por las salidas políticas, porque los temas económicos, bueno, los tienen que manejar los que...
¿Quiénes están a cargo?
Lo único que nosotros no... decimos, esta parte de energía abrió las puertas a la gente.
Bien.
Y no pueden perder esta oportunidad, porque ahora salieron a atacarlo. Cuidado, sí, que empiezan a atacar al ENRE, empiezan a atacar a Basualdo, empiezan a atacar a Darío.
Pero yo no entiendo algo, discúlpenme. Empiezan a atacar a Basualdo, empiezan a atacar a Darío, empiezan a tocar, vos dijiste, a Soledad, sí, la interventora, etcétera, etcétera. Pero si no son ellos los que están tomando las medidas políticas.
No, sí, pero están...
Si lo que la toma, estamos diciendo que es el Ministerio de Economía, porque la subsecretaría, secretaría y demás depende del Ministerio de Economía. ¿Por qué lo atacan a ellos si las medidas las terminan tomando el ministro de Economía? Que ataquen al ministro.
Pero, Alejandra, Patricia, no sé cómo lo llamas, bueno,
sí,
Ale.
Sí. No, no, yo soy Alejandra Sola, no tengo segundo nombre.
No, pero te digo, como confundiste, sí, para sí, parecerme sí, sí, a ustedes, sí, porque si no, ah, me parezco,
bien,
si
bien,
no me parezco a las mujeres, no, sí, no queda bien para...
Claro, para empardar.
Para empardar. No, el tema es muy simple. Es necesario... cuando vos tenés en tu equipo alguien que no piensa como vos, sos un estorbo.
Claro.
Y cuando vos sancionás a las empresas y las empresas van a ver a Guzmán y le dicen, escuchame, me están sancionando porque tuve 2 horas de corte de luz, entonces todo eso lo jode. Entonces,
obvio,
como esta y esto sí damos, porque hemos tenido muchas, te imaginas que mi papá,
sí,
me contaba la cantidad de
¿cómo se acordaban de vos?
Sí, ¿viste?
Y de toda la familia, sí.
Y yo lo que digo es necesario que la gente empiece a defender los entes de control.
Bien.
Pasa en el gas, pasa en bien, energía. Entonces, hoy te llaman y dicen, mira, a mí me cortaron el gas.
Sí.
¿Y por qué te cortaron el gas? Y bueno, mandan a la cuadrilla y te hacen tirar el edificio abajo para poner caños nuevos, y vos tenés, la mayoría de los edificios son de 50 años.
Sí.
Es una locura.
Sí.
Y bueno, el ENRE, el Enargas dice que no bien, correspondería.
Conclusión tuya, Martín, para ya cerrar.
Bueno, no, más o menos todo lo que dijimos, pero quiero tirar más que una conclusión.
¿Has tirado?
Una, sí, no, no, pero otra
tenés que
por ahí queda para la próxima. ¿Cómo el Ministerio de la Producción y la Economía están separados? Porque después pasa esto, economía toma medidas y joroba la producción.
Qué bien.
Entonces está todo tirado de los pelos.
Qué bien.
Ojalá alguien escuche y haga algo.
Bien. Vamos, Mara, tu conclusión y cerramos.
Yo creo que hay que seguir visibilizando el trabajo que se está haciendo desde las organizaciones sindicales, desde los organismos de control, en este caso nos toca compartir con el ENRE. Creo que hay mucho trabajo atrás de decisiones políticas. Y también mostrarlo hasta dónde queremos llegar y por qué, que esta cuestión de que si estamos hablando de cultura energética, es importante saber que es un servicio público estratégico para nuestra nación, porque sin energía no funcionaría el país. y que es un derecho humano. Así que, bien, como eso, vamos a seguir trabajando para que se considere así.
Quiero esta mesa. No sé cómo voy a hacer para tenerla todos los miércoles, pero quiero esta mesa. Mara Rivera, gracias, maestra.
Gracias, Ale, a todos.
Gracias, Martín Fernández. Gracias, muchas gracias. Gracias, querido Carlos Minucci, maestro de maestro, genio.
No.
Y gracias, Alenre, por llegar a tu casa. Chau, nos encontramos el viernes también de 14 a 15 con Cultura Energética desde otro ángulo. Y el próximo miércoles de 14 a 15 desde este ángulo. Chau, gracias.